¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo espacio de Vida Top, la vida que tú te mereces. Estamos en nuestra radio online www.oscarcáceres.com/radio, en donde por supuesto pueden ingresar y sintonizarse con nosotros en este espacio de conversación, en este espacio de reflexión, en este espacio de crecimiento personal. Nos mueve la idea poderosa de entregar herramientas potentes y útiles a la gente que nos escucha. Un saludo afectuoso a quienes nos escuchan de distintas partes del mundo, desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, seguramente desde Estados Unidos,
Panamá.
Desde Panamá, bueno, gran parte del globo terráqueo se une a nosotros en esta experiencia comunicacional que es la radio. Y bueno, nos acompaña hoy día Cintia Ordóñez, como siempre. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Un saludo afectuoso para ti.
Gracias, igualmente. Y para todas las personas que nos escuchan, un saludo muy cariñoso.
Así es. Y también nos acompaña don Fernando Aliste Corbalán.
Sí, con B corta.
Con B corta. ¿Cómo está, maestro? Está sonando el Happy Birthday to You, puesto que nuestro amigo Fernando Aliste se encontró de cumpleaños el día lunes.
Sí.
El lunes, no ayer. Y por
pero
supuesto,
ayer que es. Que...
25.
Ah, perdón, el lunes.
El cierto, lunes se encontró cierto. De cumpleaños, sí, andamos perdidos con los días. Pero lo relevante es que cumplió. Bueno, ya pasó la barrera de los 55, Fernando.
Nada que ver.
Te damos un saludo afectuoso a través de este medio.
Gracias. Muy cariñoso, Fernando, te queremos mucho.
Muy amable, gracias por el saludo.
Muy,
me sorprendieron.
Muy cariñoso.
Sí, pues. Las personas que quieran enviarle un saludo a don Fernando Aliste lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @ocaceresp. Y bueno, ¿cómo estás tú?
Bien, pues. Bien, con 42 encima, pero como tuna.
42 años.
Con 42 años de experiencia y bien vividos.
Sí, por supuesto.
Con harto aprendizaje.
Por supuesto que sí. Así que agradecido de Dios por este año más de vida que me ha regalado.
Sí, pues. ¿Cómo lo pasó en su cumpleaños, maestro?
En familia. Siempre en familia. Ahí con mi grupo. Uh-huh. Especial de contención.
Muy
mis
bien,
padres, pues. Mi madre, mi hermana, mi suegro y los seis hermanos de mi señora.
Perfecto. Un saludo entonces afectuoso nuevamente, Fernando. Que sea un año pleno. Ojalá que te vaya muy bien, porque eso significa que a nosotros nos va bien.
Por supuesto, tiene que irnos bien, pues.
Y bueno, con todas las buenas vibras, un abrazo a través de este medio.
Gracias, muy amable, muy amable.
Y bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy día tenemos un programa muy particular, porque nosotros siempre decimos que nos encontramos con ciertas posibilidades de poder integrar modelos, de integrar conocimiento, de compartir información con quienes nos escuchan. Uh-huh. Y hoy día vamos a invitar a nuestros auditores a iniciar un viaje a descubrir cómo nuestro inconsciente habla a través de los gestos. De los gestos sutiles o las microexpresiones que revelan nuestro sentir o sentires y nuestras emociones más profundas. Y para eso vamos a pedirte a ti que nos expliques el porqué de este viaje y el porqué de este nuevo descubrimiento que queremos presentarle a nuestros auditores.
Bien, yo quiero contarles que el interés por este tema se regatilló, porque ya se había gatillado hacía muchos años. Hace un par de semanas, cuando me invitaron a Televisión Nacional al matinal, a hablar sobre los gestos de los futbolistas en los penales del partido de Chile. Me acuerdo que la productora me llamó y me preguntó si yo cachaba del tema. Entonces yo le dije que era un tema que había sido muy tratado por mí hacía muchos años y que por supuesto me encantaría ir a conversar con los riesgos que significa siempre el errar en la interpretación, porque no basta una foto para poder interpretar, sino
por
que
supuesto
es una...
hay una ciencia que es mucho más compleja que está
así
detrás
es.
De poder decir si la persona está manifestando o no un sentimiento real.
Así es.
¿No? Exactamente.
Pero bueno, fui y estuve ahí conversando del tema y me reencanté. Yo creo que me reencontré con un tema que era muy antiguo para mí. Yo quiero contarles a los auditores y a ustedes mismos también que hace mucho tiempo, yo cuando me entrené en programación neurolingüística, cuando empecé a trabajar en esto, este fue uno de los temas que a mí me cautivó. Y yo en algún minuto declaré, yo voy a transformarme en un experto en comunicación. Porque siempre se ha dicho que la programación neurolingüística es una herramienta de aprendizaje y una herramienta de comunicación. En ese mismo contexto, los investigadores de la PNL planteaban algo que desde las propuestas de Freud se viene diciendo cada vez con más fuerza, que los seres humanos tenemos una gran fuerza inconsciente que opera a través de nosotros y fundamentalmente a través de nuestro cuerpo, nuestra voz, lo que Freud llamaba los actos fallidos. Uh-huh. Y que tiene que ver con cuestiones que están guardadas en lo más profundo de nuestro inconsciente. Cuando comencé a aprender PNL, una de las cosas que me llamó la atención fue que Richard Bandler, el creador del modelo, decía con mucha autoridad, el impacto que tienen las palabras en un mensaje es cercano al 7%. Todo el resto es de carácter no verbal. Alrededor del 33% del impacto está dado por el tono de la voz. O sea, la forma en que decimos las cosas. Y ustedes compartirán conmigo de que nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando nuestras parejas nos dicen, nos llaman por nuestro nombre, Oscar o Oscar, hay un tono distinto y ese tono inmediatamente revela una emocionalidad diferente y un mensaje distinto.
Te está diciendo algo. Claro.
Las formas no, a veces en baby.
A lo mejor te dicen baby.
Baby.
También.
Las formas en que los tonos van interactuando y revelan indudablemente emocionalidad detrás. Y también en esa época ya se hablaba de los gestos y se planteaba que el lenguaje del cuerpo revelaba ciertas cosas. Bueno, eso hoy día desde el coaching también es absolutamente validado.
Claro, pero no solamente muestra lo que puedes estar sintiendo si es que hay coherencia, sino que también muestra el cuerpo las incoherencias.
Así es.
Y las incoherencias, justamente de eso se trata el tema de hoy, de ser capaz de poder darle una lectura emocional a esas incoherencias que se manifiestan a través de los gestos.
Así es.
A través del cuerpo.
Ahora, desde la neurociencia se ha venido planteando hace algún tiempo de que el tema de los gestos corporales, el movimiento de las manos, el movimiento de los brazos, el movimiento del cuerpo mismo, el cruzarse de brazos, el cruzarse de piernas, el movimiento de pelo, las manos en el rostro, están regidos por una parte del sistema nervioso que se puede controlar. O sea, yo puedo deliberadamente, al hablar, mover mi mano de una cierta forma como lo estoy haciendo en este instante.
¿Qué parte del sistema nervioso, Oscar?
Hay una parte del sistema nervioso central que está asociado al cerebro reptil, que es el que nos impulsa al autocuidado, al cuidado. Ahí están los depredadores, ten cuidado. Con el correr del tiempo, y específicamente a propósito de las investigaciones de un psicólogo inglés que se llama Paul Ekman, se ha venido a descubrir que hay una serie de gestos que no son del cuerpo, sino que son del rostro, que él los denomina microgestos, porque ocurren en un cuarto de segundo, que no están regidos por esta conexión con el cerebro reptil, sino que están regidos por la conexión con el sistema límbico. Y esto significa entonces que estos gestos, que son microgestos, obedecen no a la necesidad de cuidarse, ni a la necesidad de procrear, ni a la necesidad de preservar la especie, ni a la necesidad de sobrevivir, sino que responden a emociones.
Emociones.
Emociones. Porque el sistema límbico y tiene que ver con las emociones del ser humano.
Y son muy naturales la forma en que se expresa, muy espontánea.
O sea, podríamos decir que esa parte, esos gestos sutiles o esos microgestos, microexpresiones, muestran de alguna manera el inconsciente.
En general, los movimientos del cuerpo muestran el inconsciente, porque como estamos entrenados para prestar atención a las palabras y no al cuerpo, nos olvidamos que, dado que no le prestamos atención al cuerpo, el cuerpo habla. Ajá. A propósito del inconsciente. Pero las emociones ocurren de una forma inconsciente. A ver, hay alrededor de 35 músculos en el rostro.
¿Ya?
35 músculos en el rostro, que cada uno de ellos está asociado a un cierto nivel de emoción. Y hay un manual que hoy día se llama FAX, que es grandote, que contiene toda la información respecto de cómo los músculos de la cara responden a ciertas emociones. Uh-huh. Lo que les quiero decir es que hoy día es absolutamente posible, si es que uno estudia, el poder ser capaz de leer el rostro de un ser humano y darte cuenta por los microgestos que duran un cuarto de segundo, no más que eso, cuáles son las emociones que hay detrás de alguien que habla algo. Y por lo tanto, darte cuenta de la incongruencia entre lo que un ser humano dice y la emoción que hay subyacente cuando estás diciendo lo que estás diciendo.
Claro, o sea, de alguna manera el descubrimiento, digamos, de Paul Ekman, o sea, lo más predominante, lo más, no sé, importante de este descubrimiento es no solamente que el cuerpo está manifestando una emoción, porque, ok, siempre la manifiesta, digamos. O sea, si yo estoy llorando es porque estoy triste, obvio, ¿no? Si estoy, no sé, con rabia, probablemente mi cara esté con el ceño fruncido. Pero a lo que va Paul Ekman es cuando es incoherente esto.
Cuando hay incongruencia, por ajá. Ejemplo, te voy a poner, vamos a los ejemplos cotidianos para que podamos entender. A ti te va bien en algo. Lograste hacer un negocio espectacular y a mí me da una envidia terrible. Sin embargo, voy y te digo, te felicito, Fernando. Si yo estoy sintiendo la envidia, en algún momento esa emoción se va a manifestar en mi rostro.
Con algún microgesto.
Con algún microgesto.
Claro.
Okay.
Y a la lectura del experto, yo voy a saber que si tú bien me estás felicitando, tus microgestos me están diciendo algo completamente distinto.
No lo siento. Claro.
Por lo tanto, yo podría concluir, me estás mintiendo.
Ok.
Claro, podrías concluir eso o de primera instancia decir, hay algo oculto.
Hay algo
oculto. Hay algo que no está siendo coherente.
Exactamente.
Entonces ahí podrías generar algunas preguntas, ¿o no?
Y yo podría tener todo el derecho a preguntar, a indagar, a ver, ¿pero qué me estás ocultando? ¿Por qué no eres más sincero, Fernando? Y me dices que estás sintiendo envidia. ¿Te das cuenta?
Claro.
Otro ejemplo. La esposa del Fernando engaña al Fernando. Estamos poniendo un caso hipotético.
Sí, por supuesto. Se lo dijiste ayer cuando veníamos en el
auto. Exactamente, le puse el ejemplo. La Andrea conoció a un argentino que la rompió.
Armaste una película argentina.
La media película. Tenía que ser argentino.
Claro,
argentino,
además.
Y la Andrea, estupendo. Y la Andrea sucumbe ante el encanto de este ser masculino y se pasa un par de horas con él en un hotel. Y el Fernando, cuando la Andrea llega a la casa, le pregunta, ay, ¿usted dónde anda, Andreita? Y la Andrea le responde, no aguanté tenía un deseo incontenible de entrar a orar a un templo. Y cuando te lo dice con una emoción de culpa.
Claro.
Entonces, si tú eres un buen lector, vas a ser capaz de, más allá de escuchar lo que la Andreita te está diciendo, de captar la emoción que hay detrás de eso. Y la emoción que hay detrás de eso es la culpa. Y por lo tanto, si tú eres un buen lector de rostros, tú vas a ser capaz de interpelar a la Andreita y decirle, Andreita, ¿por qué no me cuentas la verdad? ¿Por qué estás sintiendo culpa con lo que me estás diciendo? Y eso desarma a cualquier mentiroso.
No, y además ahí vas abriendo puedes hacer otra pregunta y vas abriendo, y otra pregunta hasta que la persona finalmente revela lo que estaba haciendo.
Así es. Otro ejemplo cotidiano. O sea,
no, no es que, perdón, que interrumpa, sí. Pero para que se entienda, porque esto es complejo, no es uh-huh. así de fácil, ¿no? En el sentido de que, ay, hay una incongruencia, me estás mintiendo, ya eres uno, entonces estuviste con alguien.
No.
No, no es así. Es, no.
Es abrir. Es un verdadero coaching.
Ah, exactamente. O sea, tener la habilidad para interpretar esa emoción que puede estar sintiendo la persona, que puede ser culpa, y a partir de ahí abrir con preguntas que te permitan descubrir qué hay detrás de esa culpa, entonces.
Así es. O muchas veces seguramente a nuestros auditores les ha pasado que están conversando con alguien y le preguntan, ¿cómo estás? Y la persona emite una sonrisa, uh-huh. que es lo que Ekman llama la sonrisa falsa. La sonrisa falsa es el movimiento de labios de sonrisa que operan desde la nariz hacia abajo. Desde la nariz hacia arriba no se mueve un músculo. Por lo tanto, el lector de rostro es capaz de descubrir cuando una sonrisa es verdadera o no. Pero además de la sonrisa falsa, hay ciertos músculos, por ejemplo, estoy dando algunas tips, ¿eh? El centro de la ceja se mueve hacia arriba levemente, ¡pum!, por microgestos. Independientemente de la sonrisa, que es la sonrisa del payaso, tú te das cuenta que hay tristeza. Y el lector de rostro nuevamente puede llegar y decir, a ver, pero cuéntame, en realidad, ¿qué te está pasando?
Claro. Por lo tanto, hay toda una ciencia detrás y el a experto ver, en esto...
Es Paul Ekman.
Claro.
Paul Ekman ha trabajado durante muchos años armando modelos y él mismo dice, bueno, hoy día no tenemos un cuerpo conocimiento científicamente validado. No lo tenemos. Pero sí tenemos vestigios, perdón, tenemos señales de que vamos por el buen camino. Por lo tanto, podemos tener un alto grado de confiabilidad en nuestros modelos. No podemos esperar a tener validación científica porque el tema de los mentirosos no puede esperar. Eso dice él. Y bueno, hay una serie de televisión que se inspiró en Paul Ekman.
Sí, que es buenísima. Vean la que se llama Lie to Me. Ajá. Está en Netflix. Y ahí te muestra, claro, te muestra en esta serie cómo es que el personaje principal utiliza esta técnica para poder descubrir así a, bueno, en fin, mentirosos en la política, en ámbitos organizacionales, al momento de hacer negociaciones, en muchos espacios, ¿no? Porque esto efectivamente se puede utilizar en muchos ámbitos de la vida.
Sí, vamos a conversar en un minuto más de cuáles son las aplicaciones de esta maravilla, porque también queremos contarle a nuestros auditores que estamos preparando un seminario, el primer seminario en Chile, fíjate, sobre microgestos. Y lo estamos preparando con nuestro amigo Jorge Martínez. Queremos contarle que Jorge...
Que estuvo con nosotros aquí en Biotop.
Sí, uh-huh. Y no pudo estar hoy día. Le mandamos un saludo.
Así es, un saludo a Jorge.
Jorge es un coach. Este es un ingeniero comercial de la Adolfo Ibáñez. Máster en finanzas. El tipo se formó en temas duros. Pero se fue a hacer un máster en coaching a Cambridge. Y después estuvo con el Instituto de Paul Ekman en un programa de posgrado que se llama Credibility. Y por lo tanto el tipo está absolutamente a caballo, como decimos los chilenos, en el tema de los microgestos. Y con él estamos organizando este seminario que se dicta, como les digo, por primera vez en Chile y probablemente en Latinoamérica. Un seminario de 3 días en donde es una inmersión. A ver, el desafío nuestro es poder entregar las herramientas de un diploma en un programa de 3 días.
Herramientas de un diploma.
Sí.
Claro, que generalmente los diplomas toman...
Serían más de más tiempo.
Claro.
Según Jorge Martínez, y también yo lo creo, esto se puede condensar. Se puede condensar de tal forma que tú entregues lo más relevante en 2 días y hagas práctica de 1 día.
¿Por qué no hacer un diplomado o un diploma? Directamente.
Es probable que lo diseñemos más adelante.
Hacerlo con alguna universidad.
Y hacerlo con alguna universidad. Ya tenemos conversaciones bien avanzadas para hacer otro diplomado, un diplomado en coaching deportivo con la Universidad de San Juan en Argentina. Y bueno, ese es un buen aliado nuestro, esa universidad. A lo mejor ahí están.
Uh-huh. Está la posibilidad. Está la posibilidad. O aquí en alguna otra universidad, ¿no?
Claro. Pero es un temazo. Es un temazo que yo creo que la va a reventar porque. porque bueno, después de nuestro tema que vamos a escuchar ahora, que justamente se llama, ¿cómo se llama?
Little Lies.
Little Lies.
Pequeñas mentiras. Vamos con el tema.
Vuelta con este tema fascinante.
Apasionante, a mí me encanta. Me encanta porque poder descubrir realmente si... yo me pongo a pensar en negociaciones. Cuando estás contratando a alguien en tu organización, cuando estás cerrando un trato con algún cliente, no solamente en el espacio familiar, no lo llevemos solamente a eso, sino a espacios un poco más, más amplios, más profesionales. Qué importante es saber con quién estás tratando, ¿no? Y saber el terreno que estás pisando,
claro,
para no equivocarnos.
De eso conversábamos fuera de mi
claro. Casa. Ahora siempre hay un margen de error, pero finalmente nos acercamos lo más posible a que la persona que está delante nuestro pues sea honesta, ¿no? Eso es lo que buscamos, digamos.
Así es. Bueno, las aplicaciones que hay de esta de esta tecnología son múltiples. Primero está en el tema de la policía, que es lo que conversábamos fuera de micrófono. Sin duda, las policías, y hay un documental de History Channel donde muestran a todas las cúpulas de la policía de Nueva York, por ejemplo,
que están entrenados
en un entrenamiento en microgestos con un experto. Los policías que están en inmigración, por ejemplo, los policías que están en aduana, uh-huh, que son capaces de mirar y con los microgestos darse cuenta de qué emoción está operando en el sujeto que quiere ingresar a un país o que quiere pasar una mercancía prohibida, uh-huh, por aduana, en fin.
Por lo tanto, este seminario calzaría perfectamente en este espacio.
Sí, claro. ¿No? Pero también, fíjate, a ver, piensen ustedes en la selección de personal. Uh-huh. En donde además...
Sí, atentos los miembros de organizaciones.
Donde además nosotros estamos viendo la forma de certificarnos en una herramienta poderosa que se llama Pathfinder, para poder tener ahí una mezcla potente que nos permita elegir a la mejor persona.
Claro. ¿No?
Uh-huh. Pero esta es una herramienta vital para gerentes, creo yo, para directivos, que tienen que, por una parte, descubrir la emocionalidad de la gente con la cual trabajan, de, uh-huh, sus equipos más cercanos. Imagínate un gerente que está con su equipo de 7 u 8 personas y de pronto cacha que uno está con rabia.
Claro, o está triste, o con culpa, algo le pasa. Imagínate en un espacio de, no sé, de que tiene que ver con contraloría, auditoría, tesorería.
Bueno, las investigaciones dentro de las organizaciones, pero también las negociaciones complejas.
Negociaciones colectivas.
Con sindicatos.
Negociaciones con sindicatos, por ejemplo. Aquí nos pueden contratar los sindicatos y nos pueden contratar las compañías. ¿Mm? Claro. Pero hay una arista que a mí me es particularmente atractiva y lo decía yo en un artículo que publiqué ayer en BioBio, que es el deleite que me produce el observar cómo los políticos mienten, uh-huh, y los personajes públicos mienten.
Claro, en general, no solamente en el ámbito de la política, porque mentimos en todas las esferas, en todos, claro, los ámbitos, es impresionante, o sea, en el fútbol también.
Está,
o sea,
más visible nomás en la política por el tema
porque,
de la...
Claro, porque son personajes públicos, claro, vistos en... Pero es impresionante cómo mienten. Claro. ¿Qué has podido detectar ahí, Oscar?
Uf, no, me voy a querellar, pues sí, lo que les cuento. Pero, por ejemplo, observar... A ver, yo tengo muy presente una entrevista que le hicieron a este chico Fuentes, que es el diputado de la... Cuando le preguntaron un informe especial en TVN respecto a del financiamiento de sus campañas. Y él miraba de frente a la periodista y le decía, no, yo no he recibido dinero. Pero en sus microgestos se revelaba absolutamente, más que el tipo muy transparente, movía sus deditos.
Estaba nervioso.
Se revelaba un estado de nerviosismo y en emoción, una emoción de vergüenza. Que solamente, bueno, y la entrevista siguió, hasta que el tipo finalmente dijo, yo no sirvo para mentir. Mm. O sea, hay un momento en que el tipo honesto dice, yo no soy capaz de seguir con esto.
Claro, no.
Claro, está el estrés.
No la aguanta.
No la aguanta.
No es capaz de soportar esa presión.
Así es.
Claro, es fuerte, y de hecho yo me acuerdo que la periodista dijo antes que iba a ser fuerte ver la entrevista porque lo debe haber desarmado. No estaba dentro de su configuración, como
por supuesto.
Tú, ¿no?
Ver el programa Estado Nacional, por ejemplo, el domingo en la mañana en TVN también. Donde los tipos con
un ejercicio,
desparpajo, ¿eh?, mienten.
Claro. No, y la evasión. Les preguntan algo y tres veces y evaden la respuesta.
Bueno, la evasión de una a través de una respuesta que no tiene que ver con lo que te están preguntando.
Es porque no tiene respuesta, perdón, exactamente.
Es un signo claro de mentir. Claro. Cuando tú evades, ahí tienes desde el punto de vista del lenguaje un signo claro de que la persona está tratando de no llegar al tema, porque si llega al tema va a experimentar la emoción que puede eventualmente revelarlo. Y ese, ojo, ese es una alerta del sistema reptiliano, que opera ahí para
claro, para defender, para cuidarte.
Hay un caso bien particular, Oscar, que te lo comento, que esta semana ha sido muy tocado por los medios de comunicación y que tiene que ver con el caso de Viviana Hegel, una mujer que fue asesinada y al cual se está culpando, o se está investigando, más que culpando, se está investigando la culpabilidad del marido en esto, cuando no, en un minuto no se sabía que él, y ahora pareciera que está él involucrado en la muerte de su mujer, Jaime Anguita, y por primera vez ha dado una entrevista acerca del tema, y sería interesante también analizar lo que él dice y lo que dice, o sea, frente a las declaraciones de lo que el sicario, la persona que supuestamente él contrató para que matara a su señora, ha dicho.
Wow.
Claro. Ahora
analicemos, hagamos el ejercicio.
Hagamos el ejercicio. Hay un área que a mí me es particularmente interesante, que es el descubrimiento de los microgestos y los gestos de los niños. ¿Cómo se revela la mentira en los niños? Pero eso es para un tema aparte, porque es un temazo.
Pero también entendiendo que el niño, ¿por qué mienten los niños? Habría que ver a partir de qué edad, ¿no? Porque en realidad la mentira tiene que ver con protegerte, cuidarte, porque tienes miedo.
Así es.
¿No? Por algo mientes. Claro. O sea, la mentira está como asociada a eso, a que no me van a querer, a que me van a rechazar, o sabes qué, me tengo que cuidar o proteger de algo.
Por lo tanto, por lo general, detrás de una mentira siempre hay una emoción de miedo, mezclada con otra emoción probablemente, pero siempre el miedo es la emoción
principal,
sí, dominante.
Yo creo que el tema es mayoritariamente de factor miedo.
Claro.
En la mentira del ser humano.
O sea, ponte a pensar qué cosa tendría que pasarle a ese niño para que su estrategia sea empezar a mentir y empezar a manipular para defenderse de algo que debe ser terrible, terrorífico. O sea, perdón que lo diga, pero si un niño empieza a mentir es porque lo que debe haber vivido de forma vincular con sus padres tiene que haber sido terrible para tener que huir de eso. Entonces su estrategia, la que utiliza, es la mentira para poder defenderse.
Ahora,
para no ser depredado.
Para que nos pongamos de acuerdo, ¿qué es mentir? Mentir es
eso.
Es afirmar algo deliberadamente que uno sabe a priori que no es verdad, que es falso. Eso es la declaración de una falsedad. Ese es un tipo de mentira. Pero hay otro tipo de mentira, según Ekman, que es el ocultamiento. En donde tú sabes algo, pero lo ocultas.
O sea, son esos dos tipos de mentiras. Así podríamos catalogar la mentira.
Sí. La mentira puede ser la declaración de una falsedad o el ocultamiento de una verdad.
Ok. ¿Y qué pasa?
En ambos casos operan las emociones.
Bien. ¿Y qué pasa con un niño, por ejemplo, que o un bebé que está llorando, un niño que no tiene ni un año, digamos, y los padres utilizamos el típico discurso, que la verdad es que es tan trillado, lo siento que lo voy a decir, está manipulando, ¿no? El niño está llorando porque está manipulando. Mira lo que ha aprendido a hacer. Llora para llamar tu atención. O sea, yo no, de verdad no entiendo. Lo decimos así como si el niño fuera el malvado, el monstruo, y en realidad que, obvio, el niño lo que hace es utilizar algún mecanismo para poder avisar que está sufriendo, que no le está pasando bien, y nosotros a eso le llamamos manipulación. O sea, estamos totalmente ciegos. ¿Qué nos puedes decir
de
eso?
No estamos ciegos, estamos psicópatas, porque tenemos la ilusión, de verdad, es una psicopatía, tenemos la psicopatía de pensar que los niños son monstruos, que son manipuladores estratégicos o generadores truculentos de estrategias de manipulación para con los adultos. O sea, tendemos a mirar a los niños como adultos. Y eso nos hace pensar que los niños nos manipulan, que son poco menos que truculentos, son poco menos que Sherlock Holmes, para elaborar estrategias de manipulación para con los adultos que nos hacen verlos y definirlos como pequeños adultos.
Y un niño a esa edad no es capaz de mentir.
No es capaz de mentir porque es transparente en sus emociones. Cosa que no pasa con los adultos.
O sea, cognitivamente el niño no está preparado.
El niño no está preparado para poder
elaborar
una estrategia de esconder sus emociones. El niño a los 3 años, 4 años no piensa, estoy triste, pero voy a evitar que mis padres se den cuenta de que estoy triste. Eso es una psicopatía. Uh-huh. Es una locura pensar que un niño sea capaz de hacer eso. El niño, si llora, es porque algo le está, como dices tú, algo le está pasando.
O sea, realmente está sufriendo.
Está sufriendo. Uh-huh. No le está pasando bien, y su forma de comunicar eso al mundo, y especialmente a su madre, es llorando.
O haciendo rabietas, sí, claro. O haciendo pataletas. Sí. Uh-huh. Bueno, también entonces es una herramienta genial para los padres también, ¿no? Porque ustedes en el seminario van a tocar, tal vez en algún módulo, en algún espacio, la mentira de los niños.
Sí,
ya, sí, vamos a tener ya a partir un módulo, de cuándo se da, claro.
Eso. A partir, vamos a tener un módulo, yo espero por lo menos 2 horas, estamos diseñando recién el seminario, para trabajar las mentiras de los niños. ¿Y cuáles deberían ser nuestras formas de abordar esa claro. mentira? Las mentiras en la relación de pareja, las mentiras en el trabajo, bueno, hay una estadística por ahí que dice que los seres humanos mentimos en 50 y tantos % de las cosas que decimos. O sea, más de la mitad de las cosas que decimos son mentiras. Uh-huh.
Qué terrible, ¿eh? ¿Y va a haber alguna especie de assessment, de como de escáner, algo así, para las personas que llegan al seminario y saber qué tan
mentiroso,
qué tan
son.
Bueno, claro, qué tan mentiroso soy o qué tan bueno soy para leer las mentiras?
Sí, hay un test que fue elaborado por Ekman que lo vamos a utilizar al principio y al final.
Uy, qué chulo, eso me parece genial, claro. Para ver qué tanto...
A ver, ¿qué tan experto llegas a este seminario? A ver, tú...
Claro, porque, a ver, yo he escuchado, te lo pregunto porque he escuchado algunos comentarios decir, ah, bueno, pero esto tal vez en el coaching es muy fácil leerlo, o esto...
claro,
desde yo la cacho PNL, al tiro cuando mi marido me está mintiendo.
Desde la PNL, ¿no? También, pues desde la PNL, acuérdate que hay un ámbito de la PNL que se llama calibración. Calibración es el arte de leer el cuerpo, leer el rostro, uh-huh. Pero no tenemos en la PNL todas estas herramientas que Polman nos da hoy día en sus investigaciones, ni menos en el coaching. Por lo tanto, súper interesante integrar.
Exacto.
Integrar estas herramientas a los coaches, a los gerentes, a las personas que hacen, qué sé yo, que negocian, que, bueno.
O a las brigadas antinarcóticos.
Claro, brigada de delito económico.
Claro. Sí. Claro.
Ahora, yo les comento que a mí, yo tengo un sueño, a mí me encantaría tener este tema en un programa de televisión, en donde invitáramos gente que esté dispuesta sin creyarse a pasar por esta experiencia.
Es como el polígrafo antiguo.
Claro. Claro, o sea, te invitamos, o sea, tú eres político, un político de izquierda, estoy poniendo un ejemplo, y está metido en un caso de corrupción, ¿eh? Porque los de derecha no se meten. No, eso es un chiste.
Oh, pero qué mal. Sí. Sí.
Bueno, al revés. Eres un político de derecha que está metido en un caso de corrupción porque los de izquierda no se meten.
Tampoco. No, y ahora es tampoco malo. O sea,
bueno,
ahora todos
eres un político, metido en casos de corrupción. Y yo te invito al programa de televisión y te digo, mira, yo quiero conversar contigo en este programa, voy a develar tus verdades. Pero quiero hacerte firmar un documento en donde tú, ocurra lo que ocurra en este programa, no te vas a querellar contra mí.
Bueno, acá en Chile no creo que lo acepten, ¿no?
Va, de verdad. Vamos a ver quién se atreve. Invitamos a los políticos que se atrevan. Invitamos a los personajes públicos que se atrevan. Y el que se atreve es porque de verdad es honesto. ¿Te das cuenta? Porque el que no, algo esconde.
¡Qué fome!
O al menos...
Que fome, porque todos los que se atrevan van a ser
no sé,
honestos.
Por eso yo justo iba a hacer esa pregunta, porque hoy día, por ejemplo, los detectores de mentira, ¿en cuánto te validan realmente que la información es certera?
Sí. Hablamos de eso ayer.
No es un 100%.
Paul Ekman dice que el porcentaje de certeza de un detector de mentira hoy día es cercano al 50%.
O sea que su propuesta y su investigación es todavía mucho más que un...
Sí, claro. La efectividad de las propuestas de Ekman andan por el 75-80%.
Claro.
De hecho, hubo un programa de televisión acá que llevaban un estelar que se hizo hace mucho tiempo.
Ah,
atrás,
mira.
Donde llevaban un polígrafo y lo veían. Fallaba.
Fallaba,
igual,
claro.
Fallaba. Y ahí es donde está ese 50% restante.
Claro. Pues lo que pasa es que...
Porque hay cosas que son demasiado, demasiado sutiles. O sea... Pero son un... ¿Cuánto dura un microgesto?
Un microgesto dura un cuarto de segundo. O sea, un segundo es... Tum, tum. Es un segundo. Tum, tum. Lo que dura entre pausa y pausa. Medio segundo es... Tum, tum, tum. y un cuarto de segundo es tum, tum.
Claro, o sea, tienes que haber. Es súper rápido. Tienes que tener muy entrenada la capacidad para detectar. Claro. Y además hay cosas que ya son como mucho más sutiles que tú nos comentabas, que es la pupila también se agranda. Claro, ¿no?
La pupila se agranda, se achica. Por ejemplo, frente a una emoción de ira, la pupila se achica. Curioso, ¿no?
Claro.
Frente a una emoción de miedo, la pupila se agranda. Porque y actúa el cerebro reptiliano, te pone en alerta.
Interesante, ¿eh? Mm. Es un tema honesto.
Sí, sí. Ahora, yo creo finalmente que además del detector de mentiras, o sea, por eso es que es tan importante el ser capaz de en estos espacios donde lo utilizan, digamos, necesario tener a alguien experto que pueda ser capaz de leer, ¿no?
Claro,
leer estas cosas.
Claro.
Eso mezclado con el modelo del IBM también es potente.
Por supuesto. Por supuesto, porque...
Porque no es patrón de una persona que acostumbra a mentir la excelencia, digamos.
Claro.
Claro.
Pero yo lo veo más como una herramienta de comunicación. Por ejemplo, una herramienta para vendedores. En venta consultiva, fundamentalmente. ¿Cómo detectar cuando una objeción es una excusa? Uh-huh. Y eso lo detectas cuando tú me vendes algo. Imagínate que me vendes este seminario.
Ah, qué buena.
Claro, uh-huh. Yo te digo, Fernando, yo no tengo plata. Me encantaría hacerlo, pero no tengo plata. Yo puedo detectar si lo que me está diciendo la persona es verdad o no. ¿Es congruente o no es congruente? ¿Hay congruencia o no hay congruencia en lo que me está diciendo? Si yo capto que hay congruencia, entonces probablemente voy a ayudarlo a deshacer la objeción para que encontremos la fórmula, dado que lo relevante es que quiera hacerlo. Entonces, si la persona me dice, mira, en realidad no tengo plata, y demuestra con un microgesto de repulsión. Lo que me está diciendo con el microgesto... ándate de aquí, no tengo el menor interés en seguir conversando contigo de esto. No me interesa esto. Y ahí eso es una excusa. Porque lo que en definitiva quiero es que te vayas.
Claro. Entonces ahí no pierdes más tu tiempo y te vas, pues ya sabes que con esta persona no vas a generar absolutamente nada.
No estoy interesado.
No
es tu cliente. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿cómo aprender a detectar? ¿Cómo aprender a detectar estas congruencias o incongruencias? Son súper valiosos para las fuerzas de venta, y vuelvo a insistir, para los gerentes, para los directivos, en los procesos de selección de personal, en los procesos de formación de equipo, en los procesos de etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente innumerable las áreas en las cuales tú te puedes beneficiar aprendiendo de esto. Y por supuesto en el ámbito más íntimo, en tus relaciones familiares, en tus relaciones de pareja, la relación con tus hijos, la relación con tu pareja, con tu mujer, con tu marido, en fin.
Bueno, estamos aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces, conversando acerca de esta disciplina creada por Paul Ekman, y que se va a llevar a cabo un seminario aquí en Chile, muy pronto les estaremos avisando la fecha, donde vamos a hablar sobre estas investigaciones, vamos a presentar el modelo, este sistema de codificación facial que desarrolló Paul Ekman, y que nos va a permitir detectar así cuándo es incongruente una emoción que de alguna manera se está manifestando.
Así es.
Pero para eso tenemos que ser como expertos en poder leer esa sutileza, ¿no? Que nos puede estar mostrando la persona.
Bueno,
vámonos con un tema, eso.
Happy. Uh-huh.
Thank you.
Bien, ya estamos de vuelta en Vida Top. La vida que tú te mereces, un espacio de reflexión, un espacio de conversación amena, esperamos que sea amena.
Yo creo que sí, además interesante, ¿no? Porque sí. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el autodescubrimiento, con romper barreras, con poder desafiarnos en ser mejores seres humanos, es bienvenido.
Así es, este es el desafío, esta tecnología nos pone en el desafío de llegar al mundo del otro.
Así es, ¿no? Y también de ver que lo más importante finalmente es ser honesto, creo yo. O sea, una de las cosas que nos falta como población, como especie, que es difícil a veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un desafío. Es un desafío.
Uh-huh. Bueno, este es uno de nuestros entrenamientos potentes que tenemos para este año, junto con nuestro Mastery, con nuestro IBM Mastery. Son los dos entrenamientos más poderosos que tenemos en cartelera para este año. Se nos acerca ya en agosto el próximo Mastery, 18, 19, 20 de agosto. Un programa de entrenamiento poderoso para empoderarse, para romperla. Y este entrenamiento, que es un entrenamiento que yo diría que es complementario al Mastery, ¿eh? Pero que está más centrado en la comunicación, en el fenómeno de la comunicación. Y particularmente en el diagnóstico de la detección de mentiras.
Yo te quería hacer una pregunta, porque fíjate que desde el coaching nosotros siempre hablamos de cuatro emociones básicas, ¿no? Pero yo entiendo de lo que tú nos has contado que Paul Ekman detecta otro tipo de emociones también, ¿no?
¿Sabes en qué película están puestas?
¿En cuál?
En Intensamente.
Bien, ah, ya, okay.
Porque les quiero contar que Paul Ekman es un asesor permanente de Pixar.
Ah, bueno, es que es un tipazo. O sea, lo que ha logrado realmente decodificar,
claro.
Yo lo encuentro brutal. Claro, y creo que la primera película, ¿cuál fue? La que
Toy Story,
para generar los gestos, sí. Qué chulo.
Y los gestos de los personajes de Intensamente son los gestos que están codificados en el fax.
Bueno, entonces
el fax es el...
El fax es el
Facial Action Coding System.
Coding System.
Sistema de codificación facial de acciones.
Así es. Que es un manual maravilloso, en donde está, es la Biblia, para todos los que quieran internarse en este mundo de la lectura.
Claro, pero a ver, entonces estamos hablando que en el coaching, para retroceder un poquito a la pregunta, hablamos de las cuatro emociones básicas, que son el miedo, la resignación, la paz y la ambición. Y aquí estamos hablando de el miedo,
la rabia,
la tristeza,
la repulsión. Me olvidaron las emociones.
Acordémonos de la intensamente. Ah, son siete. Son las siete, que él. Sí. Ya.
La rabia, la ira.
No, la
claro,
rabia.
Que es la ira, claro.
La ira es un nivel de intensidad distinto a la rabia. Ajá. La molestia es el nivel más bajo y la ira es el nivel más alto. La rabia, la tristeza, la alegría. Se nos está abriendo la alegría.
Que estamos bien.
Claro. La rabia, la tristeza, la alegría, el miedo. El asco,
la repulsión,
y nos quedan dos en el tintero.
¿Y la resignación dónde está? En la tristeza, ¿no?
Está en la tristeza, es un nivel de la tristeza. No recuerdo cuáles son las otras, pero son siete.
Ya.
Son siete. Y están puestas en los monitos de...
Y por lo tanto esas están puestas en algún espacio de nuestro cuerpo, de nuestro rostro.
El rostro, sí.
Ah, ok, sí. Ya.
Y desde ahí las mezclas. Entonces, la rabia mezclada con tristeza, la tristeza mezclada con envidia.
La envidia la... ¿Pero cuántos microgestos hay, finalmente?
No lo sé.
Pero tú, ¿alguno me comentaste en algún momento como ciento...?
Son más de 100, son 130 y tantos, porque los músculos son 35.
Ya.
Los microgestos bordean los 100 y tantos.
Ah, ya, okay, ya. O sea, realmente tiene que... estudiar mucho para poder detectar esto, ¿no? No, claro. No es tan fácil.
Ahora, para los que quieran meterse a estudiar esto, es recomendable que no lo cuenten, porque se pueden quedar sin amigos.
Claro, nadie se quiere acercar a ti después de este gallo me está analizando.
Van a ser solitarios. Claro. Claro.
No, no solamente me está analizando, sino que sin analizarme se da cuenta cuando estoy siendo veraz o no.
Claro, cuando claro. Estoy siendo sincero o no.
Claro, cuando estoy siendo sincero. Y la sinceridad tiene que ver con la coherencia. Así que es una herramienta poderosa. Nosotros invitamos a nuestros amigos que se integren a este seminario, que se integren a esta experiencia. Y bueno, se nos está acabando el tiempo.
Sí, nos quedan 5 minutos sí, todavía.
Así que estoy abierto a las preguntas de ustedes o si queremos hablar del mastery. Maravilloso.
No, a mí me gustaría, no sé si seguir profundizando en el tema, porque a grandes rasgos ya lo hemos explicado qué es, ¿no?
Sí.
Cómo funciona. Y había otra pregunta que yo te quería hacer. Además de yo saber que este músculo está ligado a esta emoción, ¿qué pasa después de eso? Porque yo puedo hacer una lectura, pero una lectura como muy técnica, digamos, ¿no? Ah, ya, levantó la ceja, hizo esto, el párpado, se le abrieron las pupilas. Estoy haciendo una lectura técnica de una emoción. Pero además después yo tengo que ser un experto, digamos, en ser capaz de leer o de interpretar lo que está detrás de eso.
No, por supuesto, por supuesto.
¿Nos puedes comentar un poquito más?
El FACS te entrega las herramientas, te entrega los tips básicos de movimientos musculares asociados a emociones, pero es como el Pathfinder. El Pathfinder, tú respondes al Pathfinder y el sistema te entrega un reporte de datos. De datos. Y es un arte, preta el dar el reporte finalmente a la persona que hizo el test. Aquí es lo mismo. O sea, tú haces una lectura de los gestos, microgestos, asocias, cruzas, qué sé yo. Y esa información tú tienes que ser capaz de interpretarla.
Uh-huh. Claro, además también depende, digamos, del contexto, ¿no?
En por supuesto, el que se está... contexto es una variable súper importante.
Claro.
El contexto de una variable es muy importante porque una decepción o una tristeza o una rabia en un contexto determinado puede ser completamente distinta a un contexto diferente, un funeral, un velorio, por ejemplo, versus una negociación.
Claro. Bueno, entonces...
Así que no es un tema simple de aprender. Claro.
No y el arte está en...
El arte está en la interpretación. Porque aún, como te decía al principio, no hay validación científica que nos permita decir esto es, en un 97% funciona, en un 98% funciona, hay un rango de error muy pequeño. No es así. Uh-huh. Aún estamos en investigación. Y digo,
Pero funciona.
Funciona
más que un detector de mentiras.
Absolutamente. Es mucho más confiable un lector de gestos que un detector de mentira. Bueno, se nos fue el tiempo.
Fernando quedó así como con la voz.
Vamos a repetir nuestras felicitaciones a nuestro amigo Fernando Aliste.
Gracias.
A refelicitarlo por estos 42 años de gracias, vida intensa.
De esperamos estar aquí con nosotros.
Sí, pues.
Mostrándonos cosas. Uh-huh. Congeniando con nosotros, viviendo, compartiendo, porque todos somos una parte importante de con quién nos vinculamos, ¿no?
Así es.
Porque por algo nos estamos vinculando con esa persona, así que agradecido así de...
Ya son hartos años.
De esa oportunidad.
No tantos años, pero son años ya.
Sí, pues. Sí. Bueno, y por nuestra parte, querida Cintia...
Oye, yo creo que vamos a tener otro programa de estos.
Sí.
Esperando que también pueda estar con nosotros Jorge.
Sí.
Cuando ya esté
Jorge
más Martínez, armado también.
Y cuando esté un poquito... Exacto, ya tener, digamos, el programa como para ir conversando también acerca de cómo va a ser el programa del seminario. Y poder resolver dudas, si hay alguien que tiene alguna consulta que también nos pueda... preguntar y tenerlos a ustedes dos que van a ser los expositores para resolver esas dudas.
Además que a mí me gustaría destacar algo antes de cerrar, digamos, y que lo hablábamos ayer con Oscar, y es que sin querer bajarle los bonos al resto de las personas que nosotros hemos visto que también trabajan viendo temas de gestos, en fin.
Al chanterío circundante.
Claro, y que seguramente también, como en todo ámbito de cosas, hay unos cuantos que blufean en torno a esto. Esta instancia que se está creando a través de lo que vamos a presentar en un tiempo más, tiene una fuente científica, tiene fundamentos a través de los cuales se puede estructurar, ¿ya? No tiene que ver solamente con una opinión, porque una opinión la puede dar cualquiera. Uh-huh. Pero cuando tú fundamentas, y eso lo pasa también mucho en el periodismo, los datos son consistentes, ¿ya? Claro. Y eso es lo que queremos. Uh-huh. Lograr
sí, por eso es que muy tan útil, valioso. Por eso que es tan útil decir que Ekman no es solamente un autor, sino que es un investigador.
Exactamente.
Es un científico.
Uh-huh. Y es obsesivo, ¿eh?
Y es obsesivo, por supuesto, como todos los buenos científicos. Bueno, en la tarde, estamos con conversando positivo.
Sí.
Y el próximo miércoles en Vida Top con un nuevo tema.
Así es.
Sí, ahora en la tarde estamos con Aleca Vial.
Sí.
Y Alejandra Larraín.
Y Alejandra Larraín en 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Exactamente.
Acerca de ellos, que Fernando está más al tanto de... Tienen una organización, ¿cierto? Sí,
es una fundación.
Es una fundación, perdón.
No recuerdo en este minuto el nombre de la fundación.
Hipatia.
Hipatia. Que está fundamentada en Hipatia de Alejandría, ya que fue un personaje, digamos, del uh-huh. tiempo de la cultura, digamos.
Pero es un espacio también de nutrición, ¿no?
Exactamente,
de estos temas.
De desarrollo uh-huh. personal también, a través de la sustentabilidad también. Ellos están organizando una serie de charlas que los están realizando en el auditorium del edificio Transoceánica, y de eso y de otras cosas más nos van a conversar.
Uh-huh. Y estas charlas son gratuitas, entiendo
son
yo.
Son gratuitas, ¿no? Exactamente.
Sí, un espacio que cada uno se puede regalar un espacio para ir a estos eventos. Bueno, un placer haberlos acompañado en este día miércoles aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces, y nos vemos, nos escuchamos.
Sí, pues.
El próximo miércoles. Bueno, un abrazo.
Feliz miércoles. Morning has broken.